consejos para los jóvenes y ahora es un teólogo, John Engel, pero tiene doble L, James, y es de 1785 y se murió en 1859. Dice: advertencia a los jóvenes sobre el pecado. Me llama mucho la atención este escrito porque piensen bien la época, 1785 a 1859, que son 200 años. Hace 2 siglos él escribió lo siguiente y fíjense la perspectiva de lo que tenía de la juventud y de las luchas, el pecado. Es prácticamente lo mismo que ahora. Todo esto se sacó en base a un sermón que él predicó. De ese sermón sacan varios extractos porque yo creo que ese día tuvo carga por los jóvenes y él lo introdujo de esta manera. Dice: esta generación, los jóvenes, han quedado expuestos por diversas causas a un peligro inminente. La mejora y difusión de la educación moderna han tenido como resultado un modo de pensar independiente y audaz. Aunque en sí mismo sea beneficioso, exige un grado de dominio propio cristiano para equilibrarlo y para impedir que se deteriore hasta convertirse en un libertinaje desenfrenado. Lo que vio él en esa generación es que dice: sí, sí es bueno que traten de ser independientes y de usar la razón. Y hasta cierta manera, mucho de la educación en ese entonces, dice, la educación moderna te quiere hacer más independiente. En esos siglos ya es donde se introduce los valores universales. Dice: no, tu verdad la respetamos, pero no hay verdad absoluta. O sea, como que fue muy progresivo, entonces se vale pensar otras cosas. Y dice: es bueno eso, o sea, porque cada persona tiene que pues tener convicciones y saber por qué las crees, pero dice al mismo tiempo es peligroso para que no te vayas a un libertinaje de que digas: ah, pues la Biblia ya no es la autoridad, ya puedo yo creer otro tipo de cosas y eso te va a dañar. Así que probablemente otro factor de lo que está influyendo en la época de este hermano de los jóvenes, él decía: probablemente los padres han rebajado el rigor de la disciplina doméstica. Y yo creo que también eso ha pasado, o sea, hasta en el nivel básico de cómo enseñan valores. En las escuelas no podemos enseñar eso, es la queja de ahora. Eso les corresponde en las casas y los niños de ahora están bien mal educados, ya no respetan a los ancianos como antes. Antes se respetaba bien suave a los ancianos y ya no. Eso mismo veía él, yo creo que también desde la casa ya no se hace una disciplina doméstica de valores. Los jóvenes gozan de menos supervisión por parte de sus padres que en el pasado. Creo que también ese patrón, pues, por el cambio de sociedad y de industria, y ya los papás ya no pasaban tanto tiempo con los hijos, yo a lo mejor se puede referir a eso. Yo también desde los 18, 19 años, ya mis jefes ya no viví con ellos. Ellos estaban en Ojinaga y ya todos los demás estábamos aquí en Chihuahua y mi hermano mayor ya se había casado, pero desde la universidad yo ya no. Ya no estuve ahí al 100 con ellos, los veía pues menos tiempo. Bueno, cada quien platica cómo le fue en la feria, ¿no? Como dice el chiste. Pero dice: es un hecho indiscutible que muchos jóvenes hoy son sumamente corruptos y profanos. Entonces eso veía él hace 2 siglos. Profanos es que todas las cosas que tienen que ver con reverencia a lo espiritual, dice, no, ya no. Hacen mucho chiste pues de las cosas religiosas, los puedes encontrar así en sus burlas de que cada rato toman el nombre de Dios en vano, hacen chistes así groseros de historias de la Biblia. Es muy notable, eso sí puedo decirles que aquí está bien marcado, son muy corruptos y profanos. Así que este hermano dice: yo estoy preocupado y a raíz de eso quiero que escuchen con seriedad lo que espero proponerles. Y ahí empieza a desarrollar el sermón. Primero plantea esa realidad. Y a donde más quiere que pensemos es en Eclesiastés 11:9. Déjense los leo. Y primero que nada, Eclesiastés, pues no sé si recuerden quién lo escribió, pero fue el rey Salomón. Y no hay nadie más que él para hablar acerca de este tema. de la juventud, de que son profanos, de la juventud es como para vivir y dar vuelo a la hilacha. Fíjense lo que dice Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Pero debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. En esta versión se escucha así, pues como al mismo tiempo como un consejo sabio, no sé si cómo lo percibieron ustedes. Yo siempre lo escuché igual en la Reina Valera 60. Pero este hermano dice, yo creo que este lenguaje encierra mucha prohibición. Era alguien que estudió mucho la Biblia, el contexto y todo, pero dice, yo lo que más creo es que Salomón te quiere advertir algo. Y por eso es lo que quiero que entendamos un poco cómo lo parafraseó él. Dice, yo creo que el escritor más bien tuvo que haber pensado en lo siguiente. Fíjense cómo lo cambió él. Joven, desconsiderado y sensual, que no tienes ni idea de lo que es la felicidad, aparte de aquello que proviene de la gratificación animal, y que bebes continuamente de la copa embriagante de los placeres mundanos. Sigue en tu propio rumbo si estás determinado a vivir de ese modo. Gratifica tus apetitos, satisface todas tus pasiones, no te niegues nada, come, bebe y regocíjate. Ignora las advertencias de la ciencia, pisotea la autoridad de la palabra revelada, pero no pienses que prosperarás para siempre en los caminos del pecado o que siempre tendrás el mismo aire de jovialidad y de triunfo. El día del juicio está cercano, cuando tendrás que dar cuentas por todas estas cosas. Dios es ahora testigo de todos tus caminos. Los toma todos en cuenta y un día te llamará a su estrado y te pagará conforme a tus hechos. Si suena más agresivo, la verdad, o sea, a mí me suena, es como que te está diciendo, tú síguele pensando que no te va a pasar nada, que vivir y ser feliz, desenfrenarte. Si ya decidiste a vivir, pues adelante, hazlo, pero va a llegar un día donde vas a rendir cuentas. Miren, déjense, los vuelvo a leer, así como dice en la Biblia. Está más cortito, pero yo creo que sí tiene razón este hermano en darle ese sentido. Ahora que vemos esa postura, yo creo que sí se puede considerar así. Dice, alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Pero debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Si uno suena así, como que más bien es una advertencia. Si te está diciendo, sigue los propios impulsos de tu corazón, o lo puede decir así como es algo bueno la juventud, o dirá, no, no sabes ni lo, es lo peor que puedes hacer. Yo creo que ahí está la clave en abordar eso. ¿A qué más se referiría a Salomón? ¿Como a manera de advertirse o a manera de que goces? Que las dos cosas sí es cierto.
Pues diviértete,
Pero todo con medida.
Todo con medida.
Fíjate cómo dice el 10. Por tanto, aparta de tu corazón la congoja, aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la juventud y la primavera de la vida son vanidad. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Y luego empieza a decir puras cosas así negativas. Todo, cuando ya dice, antes de que se oscurezca el sol, la luz, la luna, las estrellas y las nubes vuelvan atrás de la lluvia, le va a llegar un punto que si tú sigues en ese camino, te vas a arrepentir ya cuando va a ser demasiado tarde. Es como que en la vejez vas a decir, hice un desastre con mi vida. O sea, ¿de qué me sirvió todo esto? Más bien el pastor que hizo este estudio, para ahí es donde quiere apuntar. Yo supongo que han de haber muchos cristianos que sí estén de acuerdo en que son las dos cosas, que no hay que ver tan extremo, tan malo lo otro. Pero la preocupación, no, no se olviden, es que dicen, el joven en su época, como en la de ahora, hay muchos dichos donde la idea era algo así. La juventud es para darle vuelo a la sensualidad y a todo lo que sea carnal. O sea, él lo dice animal. Ya cuando eres maduro, ya empiezas a pensar en cosas así, pues que valen la pena y todo. Y hasta que eres anciano, ya te metes en las cosas espirituales. Dice, eso es algo que afecta mucho a las personas. Así que él dice, los placeres sensuales, se pone a hablar de eso. Si él te quiere advertir de que tengas cuidado en la manera como vas a vivir. Si vives desenfrenadamente y solamente vas a buscar los placeres de la carne, los quiere definir. Fíjense, los placeres sensuales. En esta declaración queda implícito el hecho de que los jóvenes son fáciles adictos a los placeres sensuales. Tal ha sido el caso en cada generación y en cada país. Cuando ya no pueda disfrutar de mis lujurias ni tenga la habilidad de ir tras mis ganancias, entonces le entregaré a Dios un cuerpo y un alma que se han desgastado en el servicio del pecado, de Satanás y del mundo. Entonces él decía, es como una manera de decirlo en otras palabras, la manera como tú estás viviendo es eso. Ya, ya hasta que viva la vida, ya hasta que pruebe todo, pues sí, ya me voy a alivianar. Él veía eso en su generación, como que los jóvenes tienen esa idea de que así es la vida. Dice, a su edad las pasiones son fuertes, ¿sí o no? Las atracciones de los compañeros son poderosas. Pues yo no pasé hace mucho de ahí, yo tengo 40 años y sé que es una etapa bien chida. Dice, se imaginan que este es el tiempo ideal para disfrutar plenamente del placer. Su gran preocupación es gratificar su sentido. Es que la juventud es una parte bien padre, es una etapa de la vida donde descubres muchas cosas. Y sin embargo, a veces el enemigo te sobrevalora. Una vez escuché que alguien dijo eso. Dicen como que tener relaciones sexuales es lo máximo que te puede pasar, o sea, porque nunca las he tenido. Y se me hace que eso es lo máximo que puedes vivir. Y este hermano decía, pues es algo bueno, pero hay otras cosas también muy buenas. Hay otras cosas que se disfrutan muy, muy bien, como tener un matrimonio dentro de los preceptos y principios de Dios, o sea, solamente una pareja. Y cuando Dios bendice eso y tienes tu primer hijo, no, es algo así también, como que incomparable. Eso como que muchas veces no te lo han escuchado seguramente, pero nunca te lo plantean así el enemigo, así como que, ten un hijo porque es lo más chido que te va a pasar. Uno no sé, como que piensas más, ¿no? En el acto sexual es lo más padre que pueda existir. Dice, a esa edad las pasiones son fuertes, por eso es lo que se refiere a él. Y si nada más te preocupas o te enfocas en gratificar todos tus sentidos, ya sea de que te gusta la comida. Yo a esa edad devoraba bien machín la comida. Comía como si trabajara, siempre. Y trabajara como si no comiera. Y el metabolismo estaba bien chido, no le pasaba nada, no engordaba. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces las tentaciones de probar tipo de sustancias que ya sea que te relajan o luego te alteran o es que cada droga, ¿cómo se clasifica? Hay unas como que psicodélicos y luego depresivos y antidepresivos, ¿no? Y cosas así. Es que hay unas como que te ponen en cámara lenta y andas, qué chido. Hay unas que te aceleran y te ponen bien eufórico. Pues hay de varios tipos, yo no, nunca, pues en esa área no me tocó probar, la verdad, así no les puedo platicar mucho, pero son pasiones, o sea, que dices, pues ya probé drogas, ya probé baile, no sé si alguna de ustedes, uno porque crece en contexto de cristiano y a mí me daba mucha curiosidad, pues cómo serán las discos, porque ya desde la secundaria los lepes ahí quieren bailar juntos y yo ni sé bailar, pero pues de perdida me gustaría ir a ver cómo está el rol. O sea, son cosas que quieres así como que ver porque los demás acá sí se van a pistear y pues a mí nunca me gustó la cerveza, una vez la probé así con amigos, así pues sí, malamente, pero gracias a Dios no me gustó. No sé, se reían de mí porque tomé mucha y yo era la primera vez que tomaba y estaban riendo, ese se va a emborrachar, Pues yo no sabía que tenías que tomar lento. Me tomé como 2 cervezas, creo. Pero porque no, yo no sabía qué ritmo tenías que tomar y nomás veía qué hacían ellos y yo lo hacía igual. Ah, pues le echó limón y qué bueno, porque no me gustaba. Y no vas a andar así conmigo. Y luego ya cuando vi que se estaban riendo, ¡ah, el Ever ya lleva 2! Y luego yo por dentro, ¡ah, entonces me hace que voy a Grella! No, pues ya le voy a parar. Y fue el único día que hice eso, pero te arrastran, ¿no? Porque quieres dar placer. Y digo, ¿qué se sentirá? Que digan, ¡ah, el Ever sí es buena onda! No se rajó, no anda acá de santurrón y sí le entró acá con nosotros. Y eso que es hijo de pastor. Bueno, fue muy mal testimonio. El punto es que este hermano dice, me preocupo porque nada más piensas en gratificar tus sentidos y por lo tanto descuidas el aspecto espiritual. Como nada más estás así enfocado en que perciben mis 5 sentidos, todo gira en derredor de esas pláticas, pero dice, hay una área de tu vida que se descuida, porque nada más estás enfocado en ese tipo de gratificación. Si en realidad existe un Dios que te creó y que te guarda, es razonable que la temporada de la juventud transcurra de una forma detestable ante sus ojos. Y ahora empieza a decirle, pues eso lo que muchos dicen, no tiene nada de malo. Dice, eso es detestable para Dios. ¿Quién ha dicho que puedes andar inofensivamente en todo tipo de gratificación sensual? Es todo lo contrario. Y nos manda Isaías 5:11. Bueno, les voy a leer estos 2 versículos. Hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. En sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta y vino, pero no contemplan las obras del Señor ni ven las obras de sus manos. Entonces es una advertencia, dice, mucha gente piensa que no, pues es que para eso es la vida, pues para que disfrutes de los 5 sentidos, nomás es eso. Entonces empiezan a ir a desenfrenos y dice, eso es malo. Pues yo creo que lo malo es principalmente, dice que no contemplas las obras del Señor, tus pensamientos nunca pasan más allá de lo que es de placer para tu vida. Y él es lo que dice, no, la juventud no es cualquier cosa que andes viviendo ahí. Segunda de Timoteo 3, los primeros 5 versículos. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Eso era lo más sorprendente al final, de que se hasta van a ser gente que se creen religiosos, pero no. O sea, ellos pueden aparentar eso y decir, no, sí amamos a Dios, pero pues al mismo tiempo se puede hacer aquello. ¿Saben dónde yo veo bien claro eso? En las personas que andan con alguien de su mismo sexo. Ellos pueden decir, no, también puedo ser cristiano. Eso es así, por ejemplo, muchos católicos también ya empiezan a pensar eso. Y se supone que antes no eran muy así. Hace mucho que no veía jotillos ahí en vía pública besándose y abrazándose. Y sentí bien gacho, o sea, sentí bien, bien feo porque digo, ¿cómo pueden estar así tan a gusto, tan tranquilos y como que presumiendo? Y las frases de ahora, ¿no? Amor es amor. ¿Sí la vieron en la película de Doctor Strange, cuando están matando y la van a... Bueno, están ahí unos demonios haciéndole el ritual y está la bruja y ya casi la va a matar. Tiene una chamarra y está en español. O sea, la película está en inglés, pero como la actriz es una latina, tiene las letras en español, pero dice amor es amor. O sea, son cosas muy... Ahí dice, en este, muy subliminal, pero en esa escena se ve así bien, bien claro. Así va a ser la gente... Dice, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, ¿Por qué desenfrenados? Porque dicen, no, ya quiero probar algo más allá. Mejor me voy a meter con el mismo sexo. Eso es más allá. Romanos, siempre Pablo habló de eso. Los que tienen deseos y quieren vivir ahí, es un juicio de Dios donde les quita todo tipo de restricción hasta que ya se revuelcan lo más feo posible. Bueno, ¿es entonces la juventud la temporada para el placer pecaminoso? Hace la pregunta del hermano. Y fíjense, esto me da mucha risa porque es hace 2 siglos. Pero hasta en ese lenguaje y el tipo de cosas que menciona, lo vas a ver exactamente lo mismo en las doramas, series, en las películas, hasta en los podcasts, en todo. Fíjense, dice, las novelas y los romances provocativos, la poesía lasciva, las canciones inmorales, la sátira de los personajes religiosos y los argumentos en contra de la palabra revelada son, en general, las obras que los jóvenes corruptos y viciosos suelen consultar. Las novelas y los romances provocativos. O sea, es lo que ves, ese romance y ¡ah! ¿Lo va a engañar o no? O ¡ah! ¿Le va a bajar el novio o no? O sea, son puras historias de esas.
O sea, que antes leían cosas así.
Ajá. Sí, sí, ya existía eso. Y él dice, no, yo traté de resumir, pero dice, muchos productores de... Bueno, en ese entonces yo creo, me imagino, se acuñó el término de pornografía. Si se fijan, pornografía es grafía, es escribir. O sea, eran novelas muy lascivas. Pero sí, fíjense bien, pornografía es como que algo inmoral, pero por escrito. Aquí dice la poesía lasciva, canciones inmorales y... Pues, que es el reggaetón, y no nomás el reggaetón, pero a mí se me hace, yo un día iba con un chavo en un día y le molesta la música, y pues la música no tanto, sino que vengo con chavitos, o sea, porque estaba oyendo reggaetón, entonces la verdad, pues yo creo que ya de 8 años ya empieza a captar acá unas frases que son bien agresivas. Entonces, eso es lo que escucha la gente, y dice, sátira de los personajes religiosos. Hay muchas películas, así por ejemplo, Jesucristo Superestrella, y eso por mencionar una, pero hay muchas. Los argumentos en contra de la palabra revelada son, y es que hay películas de todo, o sea, todas las películas donde dicen, no, sí puedes abortar, que sí puedes estar haciendo esto, son cosas en que atentan contra la palabra. Dice, en general, las obras que los jóvenes corruptos y viciosos suelen consultar. Entonces, él tal vez está hablando, pues sí, de la juventud más desenfrenada, que nunca se preocupa sino solamente por alimentar sus 5 sentidos y nunca ve más allá de que también tenemos un área espiritual y un criado, pues nada más va a buscar ese tipo de cosas. Y tiendes a desenfrenarte. Dice, por lo general, les gusta frecuentar el teatro. Hay una nota ahí en ese escrito que decía, el autor nunca quiso desacreditar por completo el teatro. Yo creo que es así como el cine, ¿no? O sea, hay películas buenas, hay películas que no tienen nada de bueno. Pero él decía, en ese tipo de lugares, fíjense, ese corruptor de los rasgos morales públicos, esa escuela donde nada bueno y todo lo malo se aprende, ese centro de perversos y seminario del vicio, esa avenida ancha y florida hacia el pozo del abismo. Se lo pintó muy feo, ¿no? Si te quieres ir al infierno, ve al teatro. Pero yo me pongo a pensar, es una fuente que te va corrompiendo y te está enseñando cosas y se te graba. Y podemos clasificar distintas cosas el contenido. Dicen que un chavito o ya alguien a los 15 años vio miles y miles y miles de muertes, cosas de violencia en la televisión. O sea, hasta en los comerciales puedes ver violencia. Hasta en las caricaturas, cada rato matan a alguien en dibujos de Cartoon Network y cosas así. Pero eso es por decir en cuanto a clasificación de violencia, en cuanto a clasificación de inmoralidades. Piensen, ¿quién ha visto Doctor House o Doctor... ¿Cómo se llaman las otras de los doctores?
Grey's Anatomy.
Ajá, todo eso. Esas series de los doctores, ¿no se han fijado que tienen un reborujo de quién anduvo con quién y quién engañó a quién? Ándale, todos siempre se ven eso. ¿Nunca las has visto? Pero son esas, son series. Entonces yo creo que el hermano decía, es que ahí, en nuestra época, es el teatro. En el teatro nos van a meter así de, ah, fue infiel, ah, es esto. Y entonces él veía así peligroso y dice, si tú quieres irte a esa avenida ancha y Florida hacia el pozo del abismo, ahí no hay recordatorios del juicio venidero. Al contrario, ahí encuentran todo aquello que inflama sus pasiones, excita sus deseos criminales y gratifica su apetito por el vicio. El lenguaje, la música, la compañía, todo se adapta a los gustos sensuales con el propósito de desmoralizar a la mente. Es algo que le preocupaba a él en ese entonces. Hay lugares donde los jóvenes les gusta ir y terminan corrompiendo la sociedad. Entonces, pues yo me quedo pensando, pues sí es cierto, la televisión corrompe, las películas corrompen, donde quiera que la pongas, en el celular, en cosas, las canciones. No sé si cuando vas allá, Krill, me da mucha risa porque tan tremendo lo que escucha la gente allá, bien violentota, acá tengo un cuerno de chivo y lo voy a matar y que aquí nadie, puras cosas acá, bien violentototas así. Y esas se escuchan y en los racers y ese es el tipo de contenido que escuchan. Como me acuerdo mucho una vez que, y eso era a nivel, eran grupos que ni eran conocidos, nomás ahí en el lado oscuro de la sierra, en una quinceañera, estaba viendo que se burlaban de las mujeres, vieja, y cómo te quiero, y bigotona, y que me golpea, y ah, caray, esas canciones como pues, salen del corazón. Entonces, de ahí las inventan, esas, yo creo que ni han grabado las canciones, o no sé si... Dice, no hay recordatorios del juicio de dinero. Cuando has entrado así una película o has visto un, ¿qué serie les gusta? Bueno, de esos que se pusieron de moda, los zombies. Walking Dead. O ver Big Bang Theory. A mí me gusta esa ya. Malcolm. Más acá de nuestra época. Dice, ¿en qué de esos contenidos tú puedes ver advertencias del juicio venidero?
Dice,
¿ah, sí?
Un apocalipsis.
Dice, al contrario, ahí encuentras todo lo que inflama tus pasiones. Dice, hay multitudes que una vez eran jóvenes relativamente inocentes y felices, que tienen que señalar la fecha de su ruina en el mundo presente y en el porvenir como la hora en la que sus pies primero pisaron el recinto contaminado de un teatro. Decía, a mí me ha tocado conocer, es lo que decía este teólogo, ya gente grande de edad, me imagino. Pues si yo ahorita ando con enfermedades, ya mi familia, mis hijos no me hablan, todo empezó, tuvo un punto de partida. De ahí empecé a desbalagarme y luego después de eso me llevó a otro tipo de cosas y terminé así. Él quiere plantear que en la vida real pasa exactamente lo que dijo el rey Salomón. Les decía, el rey Salomón era el más sabio en haber dicho eso de hablar de este tema. Se me olvidó ahondar un poquito ahí, pero si se acuerdan, el rey Salomón tuvo pasiones y dice en su libro de Eclesiastés que él probó absolutamente todo y de todo tipo. O sea, si él tenía que ver algo así con música, con cuestiones artísticas, yo me traía de cualquier país y cualquier... Si se trataba de alimentos o de bebidas, yo probé de todo. Es más, yo siempre he sospechado que hasta hizo proyección astral. Eso es algo así... Porque hay un versículo donde dice que, de hecho por ahí está más adelantito, de que dice, antes de que la cadena de plata se rompa, hay gente que ha hecho eso y que dice, siempre se ve un hilo brilloso, plateado, que nos separa tu alma de tu cuerpo. Sale en la película de La Sirenita.
Del
Hércules, la que está agarrando así, eso. Entonces... Yo no sé si algún día han hablado con alguien que ha hecho eso, pero pregúntenle y sí, a mí ya me tocó. No nos vamos a meter tanto en eso, pero ¿sí saben cuántas mujeres tuvo Salomón?
200.
Mil.
Ah,
200. Eran como 700 esposas y 300 concubinas, algo así. Entonces échale, y si te aventabas una por día, no te aguantaban hasta 3, 4 años. Es exagerado, o sea, tener 1,000 mujeres, y obviamente que pues las escogía bien y todo, ¿no? Entonces, Salomón, muchos creemos que él sí llegó a pisar fondo y alejarse tanto a Dios, porque a raíz de él se divide el reino de Israel, las 12 tribus ya no duraron no más que en el periodo de su hijo, y todo fue porque él empezó a empeorar todo. Dice, sus mujeres lo desviaron a otros dioses, terminó adorando a dioses que no eran.
¿Y levantó lugares altos, no?
Sí. Salomón, yo creo que sí se describe como alguien que dice, no, llegó un punto donde yo me expuse a tal desenfreno de mi carne y terminé. En tanto mi presente como que mi futuro todavía no pinta bien. Y déjenme les leo otra vez. Me voy a estar regresando aquí. Estamos Eclesiastés 11, 9, ¿verdad? Alégrate, joven, en tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, pero sabe que sobre por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Por tanto, aparta de tu corazón la congoja, aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la juventud y la primavera de la vida son vanidad. Entonces, ¿qué es vanidad? Es algo que efímero, tal vez tenga la finta de algo que vale la pena, pero no, la vanidad es algo que no tiene valor, no tiene un impacto eterno, si lo quieres ver más es espiritual, pero pues en sí es eso. Déjenme avanzar. Lo que él quiere evitar es eso, ¿no? Que ya llegue el futuro y te empieces a lamentar y a decir, pues sí, cierto. Ahorita, en este momento, estoy buscando perdón y no lo encuentro. Soy culpable de tantas cosas. Me está yendo así como en feria. Así que alguna vez, tal vez, vas a llegar a sentir alguna punzada de remordimiento. Su lástima llegará demasiado tarde. Y ya cuando se les pasó y van a decir, sí, cierto, de joven, si pudiera regresar al pasado, ya no hubiera hecho esto, ni esto, ni esto, ni esto. Pero dice, ya es demasiado tarde. No pueden restaurar la paz. No pueden restaurar la virtud que él corrompió. Se ve así difícil decir esto, pero son cosas que existen aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad hay casos de bestialismo. Yo hace mucho que escucho eso, o sea, gente teniendo relaciones sexuales con animales. La primera vez que yo escuché eso fue hace como 20 años. Ah, pues sí, a ellos no les sorprende, sí es cierto. Pero yo la primera vez que yo escuché fue en hospitales. Llega gente así con problemas. Y pues, sí es cierto, en las veterinarias más. Es más, ahí en el trabajo tuvieron una plática de fiscalía y estaban hablando, ah, es que hay un violador de perros y no lo han demandado. Y entonces, ese tipo de cosas, pónganse a pensar. Eso es algo que en algún punto esas personas se corrompieron. Dicen, yo ya no, ¿cómo le hago para regresar? En algún punto se hizo tan salvaje él. No le importó todo lo que dice la única regla verdadera. La Biblia es el único, bueno, no pudiera decir que es el único libro, pero antiguamente sí tiene bien explícito. Dicen, no te andes metiendo con animales. No te metas con alguien de tu mismo sexo. Eso es abominación y van a matar a esas personas que se les ocurre hacer eso. Eso dice la Biblia. Al pueblo de Israel se le dieron esas reglas. Ya no se puede restaurar esa virtud que corrompiste. Y si cualquier individuo que sea culpable de esta gran transgresión le echa un vistazo a esas palabras, que medite sobre su culpa y que nunca en su vida deje de lamentarse por su pecado, buscando el perdón por medio de la sangre de Cristo. Reflexiona, hombre joven, reflexiona antes de entregarte a la destrucción y miseria que ni siquiera la eternidad misma puede deshacer. El infierno no es un lugar así como penitencia donde dice, ya hice todo mal, ya sufrí 15,000 billones de billones de años, yo creo que ya pagué la cuenta, ¿no? Y dice, no, ni eso te va a servir. Lo que necesitas, joven, es una renovación de tu corazón por el Espíritu Santo. Debes nacer de nuevo del Espíritu y ser renovado en tu mente por el Espíritu. Necesitas un corazón nuevo que tenga una inclinación santa, un carácter espiritual. Y ahí es donde termina el hermano, aterriza con eso. Si la juventud de ahora solamente busca eso, a mí me da risa porque iba a venir aquí a orar con unos pastores a las 6 de la mañana y me tocaba ir con el menú. Y dije, pues vamos a caerle temprano, un amigo iba a ir por mí. Y ahí amanecieron unos en la casa, en la música. Pues toda la noche estuvieron oyendo música y hasta la mañana. Pues es algo que dice, pues es normal eso. Pero pues que estuvieron escuchando, que estuvieron platicando, que estuvieron tomando. Cada rato se andan peleando ahí esos. Y lo ves. La gente, la juventud de ahora no es muy diferente a la juventud que vivía él. Él se está refiriendo y tal vez tiene un pesar por alcanzar ese tipo de personas. Por eso dejó este escrito, o sea, transcribieron su sermón. Pero es un sermón también para cada uno de nosotros. Si tú no estás viviendo y tú estás considerando bien cómo vivo, ¿realmente disfrutas tu pecado? Él decía, suma todos los dolores del vicio. Y chécate, te dice, la ansiedad que le precede, el remordimiento que viene después, los latigazos de la conciencia y la reprobación de los amigos, el temor de ser encontrado y la vergüenza al ser descubierto. Dime si estas cosas no sobrepasan los placeres del pecado. Como le decimos mucho, ¿no? La cruda moral. Así que sí, me salí. Y tú no estabas consciente, pero hiciste un desastre y golpeaste a no sé quién y lo dejaste hasta marcado de por vida, tal vez. O hacen algo, cosas que no estuvieron en sus cinco sentidos y cargan con vergüenza. O no sé, te embarazaron ahí ese porque pues, no estabas acá en tus cinco sentidos y tuviste un hijo no deseado. Bueno, él dice, el pecado, por tanto, es engañoso. Al principio el vicio te atrae, después se te hace fácil, luego te deleitas en él, hasta que participas en él con frecuencia y se convierte en un hábito que al final queda consolidado. Entonces el hombre se vuelve impenitente, luego obstinado, hasta que decide que nunca se arrepentirá y finalmente condenado. Entonces es como él describe. Tú dices, la juventud es para vivir y nada más estar así interesado en satisfacer tus cinco sentidos. Pero si vas a seguir ese camino, también llega un punto donde se convierte en un hábito. Frecuentas, te estás haciendo cada vez hasta más obstinado de que dices, no pasa nada, para eso es la juventud. Y cada vez te haces insensible a tal grado que ya alguien te quiere decir, oye, no, te estás haciendo daño, y dice, no pasa nada, por eso nunca te arrepientes. Fíjense, dice Isaías 55:7, abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Cualquier tipo de cosas y cuestiones donde uno haya caído así en bajo, dice, Dios lo puede perdonar. Sí lo puede perdonar, pero entre más uno no se humilla y no aprovecha el día de salvación que es hoy, lo que va a pasar es que cada vez se hace más insensible. Y te pueden volver a decir, oye, sí tienes arreglo, sí puedes mejorar, sí hay perdón para toda la vida que tú has llevado. Dice, no, se hacen tan insensibles que nunca se arrepienten, nunca creen, pues al final terminan condenados. En el Señor hay perdón para que sea reverenciado y abundante redención para el que le busquemos. Hebreos 7:25. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ella. Si tú te acercas a Dios, Él puede interceder por ti, Jesús, y ya todo va a depender de Él, que tú ya no te alejes, que tú seas perdonado y te va a sostener perpetuamente. A mí se me hace bien padre pensar, si llegas a parar en el cielo, yo antes tenía cierto temor que decía, no nos irá a pasar lo mismo que Lucifer, así que, porque pues, ¿cómo explicas que era un ángel, era un querubín? Y llega un punto donde se le entró el orgullo. Y por eso mismo lo echaron y lo quedó maldito y ahora es el diablo. Dice, no nos pasará eso, yo decía. Después de billones y billones de años en el cielo, a alguien se le ocurra, pues quiero pecar. Pero a la Biblia, a la luz de lo que dice la Biblia, eso es imposible, porque ya todo depende de nuestro sumo sacerdote, que siempre va a estar intercediendo y va a estar abogando por nosotros por toda la eternidad. Él va a impedir que nosotros pequemos. Y, ah, qué chido se siente eso. Va a ser un lugar donde ya jamás va a haber pecado. Entonces, si tú quieres descansar de todas las atrocidades que pudiéramos hacer aquí, pues te tienes que acercar a ese intercesor, ese que te limpia, ese que puede cambiar el resto de tu eternidad. Bueno, ya les he dicho que todo esto se tomó de un sermón, pero la fecha fue el 4 de enero de 1824. Pues échenle, sí, hace casi 2 siglos. George Angel James, predicador inglés, congregacionalista, nació en Blandford, Dorsetshire, Inglaterra. Bueno, ese fue. Si se fijan, no quiere decir que la juventud ya vas a estar así como monje y nomás venir aquí, pero piensen muy bien en todo lo que hacemos, lo que escuchas, lo que ves, qué tanto te influye. Y te influye en tu vestimenta, en tu hablar, en tu caminar, en cómo te diriges con los demás, en lo que haces, en lo que consumes, en los lugares que frecuentas. Entonces, muchas veces uno piensa que la juventud es nada más para pasártela suave, pero dicen, no, la juventud es más allá. Es más allá, es algo que debes de considerar y tomar muy bien en cuenta, que pues va a haber un juicio y también puede ser un parteaguas del resto de tu vida. Si desde ahí empezaste a nunca considerar las cosas eternas y alimentar tu alma y acercarte a las cosas espirituales, pues entonces puedes terminar en muy mal camino. Creo que no consideramos y no nos detenemos tanto en pensar en engañoso que es el pecado, lo grave, también miserable que te puede hacer la vida si no consideras una manera de cómo alejarte de él. ¿Y cuál es la manera? Ahí dice, tienes que acercar a Cristo Jesús y que Él te cambie tu naturaleza y tus afectos. Es lo que Él decía. Si tú no le pides a Dios afectos diferentes, tú vas a seguir anhelando todo lo que los demás quieran. Porque es nuestra tendencia humana. Nada más quiero sentir cosas que nunca he sentido. Quiero experimentar cosas que nunca he vivido, y en la juventud pues es una edad muy suave para eso. Pues están todas las, hasta a nivel fisiológico, las hormonas y todas las sustancias acá en el cerebro y en tu cuerpo que se generan acá más machín que en otras épocas, está grueso. No parar las pasiones, es lo que dice el hermano. Yo estoy consciente que es una edad así. Y por lo mismo necesitan también aprender a ser equilibrados, guardarte de que no vayas a agarrar un rumbo tu vida donde en el futuro te puedas arrepentir, sino yo creo que también sería bueno considerar cómo él veía las cosas, ese pasaje de Salomón, es decir, mira, yo ya probé todo y no me fue muy bien y quisiera evitártelo, entonces de esa manera lo planteo. Vamos a orar. Dios, gracias en este día porque nos permitiste pues acercarnos nuevamente a ti, a tu palabra, y son pláticas que a lo mejor a veces no nos vamos a acordar de todo, pero sí permite, Señor, que nuestro entendimiento sea transformado, aunque sea un pequeño rincón, aunque sea se quede grabado algo que nos ayude en un momento indicado. Tal vez dentro de meses o de muchos días vamos a hacer uso de lo que tú nos enseñaste de hoy para pues seguir en tus caminos. Y eso es lo que te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.